El Concilio de Elrond.
Buenas a todos y que bienvenidos a una crítica en caliente del Concilio de Elrond, en este caso
el dúo de Elrond,
porque Lunática y yo hemos ido al estreno del Irlandés en versión original en los cines Ciudad de Palma. ¿Y qué podemos decir? Tenemos, yo creo, opiniones dispares sobre la película. Esta crítica será sin spoilers, porque recordemos que hasta el día 27 de noviembre no llega a la plataforma Netflix. Y bueno, vamos a empezar con la crítica, si te parece.
Pues primeramente quería hacer dos críticas, una de la película y otra de ir a un cine. Un cine de los de antes, que todo el mundo le da ilusión, le da nostalgia.
A mí me da nostalgia.
Te ha dado nostalgia, pero has acabado diciendo que volverías a un cine de los de ahora.
Hombre, son 3 horas y media de película.
Casi 4, que no son 3 horas y media, son bueno, casi 4.
Casi 4 horas de película, sin aire acondicionado, ahí, asándonos como pollos,
como estrujados.
Y no pudiendo hacer el mínimo ruido, ni siquiera para masticar las patatillas.
Porque podíamos oír respirar a los de 4 filas más adelante. Entonces, cuando hacías, te movías. Ha sido un poco.
No, pero
ha sido la parte. Ha sido la parte.
Ha sido un momento, yo os comento, porque ha sido un momento que ha salido Joe Pesci en pantalla.
La primera vez que ha salido Joe Pesci.
Y claro, y ha dicho Lunática: ¡Mira, Joe Pesci!
Y me han mandado a callar, vamos.
Menos mal que no hemos dicho lo de eres Al Pacino.
Lo quería decir, pero me ha quedado muy...
No, vienen gente muy... La jet set.
La estirada, era bastante
la
estirada.
Jet set y...
Bueno, luego aquí Aldo Rain tenía un poco el de al lado que decía que no acababa nunca la peli.
Todo el rato. Pero es que, coño, tú vas a ver el Irlandés, tienes que saber que dura 3 horas y media.
A ver, si has ido al cine Ciudad, que yo... No he ido casi nunca, la segunda vez que voy en mi vida. Y la primera fue con el cole. Y sabes que está esta peli es porque sabes que dura 4 horas.
Hay mucha gente que ha ido por primera vez en su vida a este cine Ciudad porque solamente se estrenaba aquí en Mallorca, solamente se estrenaba en el cine Ciudad.
Bueno, todo hay que decir que yo estaba en camiseta de manga corta tirantes y me moría de calor en pleno noviembre y con plena ola de frío.
Sí, que tenemos la borrasca Bernardo por aquí arrasando las temperaturas.
Entonces, ha sido un poco pesado el cine en sí. Es decir, no poder ni siquiera abrir una botella porque si te movías dabas con el codo al de al lado... Y demás.
Era como la película esta de miedo, la de. ¿Cómo se llama esta? Que va, se meten a robar en una casa y les persigue el ciego.
No respires.
Era un poco rollo así la situación.
Sí. Porque si respirabas, a lo mejor te escuchaban los de 5 filas más adelante. Que la sala tampoco era mucho más grande. Estaba a rebosar.
Era la sala 2. En la sala 1 hacían el Joker, en versión original.
Sí.
Una cuenta pendiente.
Pero bueno, era muy pequeña la sala, hacía muchísimo calor. Estábamos apretujados como sardinas. Y yo ya me he sentido mal nada más sentarme. Y he dicho, pero bueno, vamos a ver. Bueno, con todo esto quiere decir que después de 4 horas, o sea, es decir, son 4 horas, a mí no me digáis que son 3 y media.
Son más de 3 horas y media.
Son casi 4. Con esta incomodidad de sala y que y siendo versión original, que es lo que menos importa, porque la verdad que así, eso no es lo que molesta, no es una película que me haya disgustado.
No te has dormido.
No me he dormido.
Yo esperaba oírte roncar, pero veo que no
me he dormido. No, no he salido disgustada. A lo mejor he salido un poco pesada, pero no he salido disgustada por ser 4 horas en un sitio muy incómodo. Tampoco te podías levantar al baño en 4 horas. Porque,
eso...
madre mía, si te levantabas al baño,
levantabas
molestabas...
a toda la fila. Y a la fila de atrás.
Y a la fila de atrás, y a la de atrás, y a la de atrás. O sea, es que no te podías mover.
No, era un poco un claustro eso.
Tampoco podías comentar nada. O sea, que hemos estado 4 horas callados viendo la peli sin respirar apenas.
En versión original y leyendo subtítulos. Y mucho fucking.
Mucho fucking, todo el tiempo, o sea, les encanta esa palabra para todo. Fucking, fucking car,
bueno,
fucking...
¿Qué podemos decir de la película sin spoilers? Que
lo intentaré.
Hay que hacer sin spoilers, porque aquí hay mucha gente que no la ha visto y no la verá.
Que la tenéis que ver, la tenéis que ver, obviamente. No es una película mala. ¿Que es una película para aquella gente que le guste el cine? Sí. Que creo que habrá gente que se pensará que esto es un Guns of New York o una peli de tiros y de muerte y de trampa y demás. Pues la gente que piense ir a ver esa peli porque se piense que va a haber explosiones y es una peli de acción...
No es una película de Michael Bay.
O sea, se va a aburrir como una ostra. ¿Por qué? Porque no es una peli de acción y es que es cine negro, que es muy difícil de encasillar, porque... Hoy escuché una crítica de aquí que le encanta escuchar críticas al Aldo Rain, que dice ya, no, es que está por encima de uno de los nuestros. Para mí no es verdad.
Yo creo que, a ver...
Para mí uno de los nuestros es mejor.
Yo personalmente diría que la película, a mí, yo la dividiría en 3 partes.
Sí.
La primera hora sería un poquito más el cine... De Scorsese, el dinamismo que usa para manejar la cámara, el humor negro ahí impregnado, más ligera, una primera parte ligera, introductoria, una segunda parte que habla sobre, más profunda, que habla sobre la lealtad, que es...
La peli entera habla de lealtad.
Sí, pero bueno, una segunda parte más, dijéramos, más compleja, más seria. Y después una tercera parte que para mí sería el crepúsculo del... de, dijéramos, de la película, de los protagonistas. Y a su vez, yo creo, el crepúsculo también del cine de Scorsese. Porque es una película que huele así como... A despedida de este tipo de cine. De este tipo de cine que ha marcado Scorsese. Ha hecho algo más. Ha hecho más que películas de gángsters. Pero yo creo que después de esta película se despide del cine de gángsters Martin Scorsese. Yo creo que sí. Me huele a eso. Porque hay un paralelismo entre los protagonistas de... Dijéramos, los protagonistas de la cinta... Y los actores y el director, con las carreras de los actores y el director. Hay un paralelismo ahí.
¿Tú crees?
Sí, yo lo veo así, yo lo veo, pues, algo más metafísico.
Yo creo que ha intentado unir todas sus pelis de gángsters, llevando un argumento paralelo al uno de los nuestros, parecido.
Pero basado en un hecho real.
Sí, pero bueno, o sea, el argumento está basado casi igual encima de uno de los nuestros. Empieza su época, el protagonista empieza su época de mafioso y hasta cuando termina. Entonces, es casi lo mismo. Lo que pasa que que seguramente la veréis, pensad que vais a perder una tarde completa. Es decir, yo he entrado en el cine a las 8 de la tarde y he salido a las 12 menos cuarto. A favor de la peli, no me ha entrado hambre, menos mal. Y he salido, sí, como que había pasado bastante tiempo, pero no como si hubieran pasado 4 horas. Es decir, la peli, por el argumento que lleva y que es plana, es totalmente plana.
Es un viaje, a través de 4 décadas, prácticamente.
Sí, es decir, es plana, o sea, no tiene ni... trama, ni altibajos, ni ahora sube, ni ahora explosiona, ni ahora baja. Es una cosa bastante llana, pero que dura 4 horas. Que aún así tú estás ahí adentrándote a ver qué pasa, a ver qué deja de pasar. Y empieza como termina, llana.
Y que va. No, pero aparte es una película que vale la pena ver por.
Sí, 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 no te digo nada.
Las pero... interpretaciones. Las interpretaciones
ver,
de.
Pero las interpretaciones, tú sabes que vas a entrar y vas a ver tres interpretaciones perfectas y vas a salir con que no se han equivocado. O sea, si tienes a Joe Pesci, tienes a Robert De Niro y a Al Pacino, ¿qué crees? ¿Que vas a ver una peli mala? No, no la vas a ver.
No, no la vas a ver. Y aparte, bueno, Joe Pesci...
a Joe Pesci que...
El que más me ha gustado de los tres ha sido Joe Pesci.
Pero porque Pesci, está fuera de su papel de siempre.
Joe Pesci, desde el primer momento que sale, la mirada que echa, porque es un, en esta película es alguien calmado, pero sí, las miradas que hace...
Todas las que he visto hacia de loco...
Las miradas estas que guardan como... Un mensaje subliminal.
Hombre, toda la peli va de que los mensajes solo se dicen con una mirada. Sí, es decir, y sí, tú sabes o sea, lo que hay.
Los protagonistas se hablan con las miradas. En segundo lugar, me quedo con la interpretación de Al Pacino.
Sí, que nos pensábamos que era el más malo.
No, spoilers. Al Pacino también aquí, o sea, ya sabemos que Al Pacino es un tío que le gusta cuando actúa entrar en el exceso. Y aquí como que está un poco más comedido. Aún así, tiene momentos de tal... Pero,
está... pero al igual que Joe Pesci, está súper comedido. No,
y,
no, no, no,
y en tercer lugar, sin desmerecerlo, Robert De Niro. A mí las tres interpretaciones me parecen soberbias. Y yo creo que es un homenaje al cine de Scorsese. Desde Malas Calles, de 1972, hasta casa, pasando por Uno de los Nuestros, Casino, que por cierto hay guiños a Uno de los Nuestros. Muchos. Hay guiños a Casino. Y para mí es un homenaje a todo el cine de Scorsese, a todo el cine de gángsters que... Martin Scorsese hizo algo que creó un género con el cine de gángsters. O sea, ya teníamos a Francis Ford Coppola antes, sí, pero...
¿Sabes qué ha hecho de menos? Y lo tiene, pero creo que le faltaba mucho más. Esos diálogos tontos y absurdos los tiene, pero los podía tener más. Le podían haber sacado más. O sea, yo creo que es una peli... Así como Uno de los Nuestros, cuando sale Joe Pesci y sale el Rey Liotta, tienen disputas absurdas.
Es que aquí también los tiene.
Lo que pasa
es que lo hemos visto en versión original y hay mucho diálogo cortado, porque yo lo he notado así... Porque hay muchas veces que no sale el fucking, no sale ahí en el ahí subtitulado el fucking.
No, pero...
Y el diálogo del pescado.
Diálogo del pescado tampoco acaba...
El diálogo sobre los buenos modales en una reunión de mafiosos.
Sí. Pero le falta más. Le faltaban en más sitios.
A mí
sobre todo, me ha faltado en el Joe Pesci.
Yo he visto la primera parte de la película, es Uno de los Nuestros. La segunda parte de la película es Casino. Y la tercera parte de la película es El Crepúsculo del cine de Martin Scorsese. Así lo veo yo.
Y también tengo... A ver, lo único que también me ha fallado... Que es mi opinión, obviamente. No es que haya fallado. Es que cuando han querido rejuvenecer a los actores... Sobre todo a Robert De Niro... Creo que le ha faltado más rejuvenecimiento. Porque, según el argumento, empieza de muy joven, porque tú lo ves que se casa y que tiene hijas y demás, y tú ya lo ves que es viejo. ¿Qué dices? ¿Cómo va a empezar este hombre si ya tiene 50 años?
El problema aquí es el rejuvenecimiento facial. En un primer momento canta, cuando lo ves en un primer, pero a los dos minutos se te pasa.
Pero es que tú ya dices que tiene 50 años.
Pero el problema es que se mueve como un viejo, porque el problema es que tú lo ves moverse.
Con chepa.
Y lo ves viejo. Y yo creo que está mejor conseguido el rejuvenecimiento en Joe Pesci. En Joe Pesci está mejor conseguido.
Pero incluso cuando, bueno, no voy a decir, incluso ya llegando al final, que están en su época dorada, además, lo hace mejor Joe Pesci que Robert De Niro. Mucho
es que
mejor.
Joe Pesci para mí huele a Oscar. Huele a Oscar. Entonces, y va a estar nominado Joe Pesci.
A mí me ha faltado más rejuvenecimiento por parte de Robert De Niro, porque tendría que ser. A lo mejor no canta tanto en Joe Pesci por lo que te he dicho anteriormente, que es un spoiler y no voy a decir. Pero a mí me ha faltado más rejuvenecimiento. Porque es que tendría que supuestamente empezar con, no sé, 20, 30 años, 30 años que debe empezar haciendo la peli. Y tú ves que tiene 50 y pico para 60. Entonces, y que tira toda la película igual. Es que no cambia. Entonces ahí ha faltado un poco de
bueno, yo veo todos los ingredientes así, el dinamismo en cómo maneja la cámara Martin Scorsese.
Estos flashes.
Los vemos ahí.
Estos flashes.
Ese dinamismo.
Humorístico,
sí,
negro.
Esos flashes.
Flashes negros.
Esa agilidad que tiene. Es que Martin Scorsese tiene una agilidad, ya lo. Bueno, llevamos viendo años así. El Lobo de Wall Street, en todo lo que ha hecho. Y aquí la vemos también. Aquí lo vemos también cómo lo maneja. Tenemos el guión del autor de La Lista de Schindler también. Tenemos buenas interpretaciones. Tenemos
4 horas de películas.
Que pasan bien, a mí me han pasado bien.
Sí, es decir, encima que estábamos incómodos.
Estando incómodos en el cine ciudad.
Pero en esas 4 horas es que te lleva por muchos temas. Es decir, no temas, sino argumentos. La película empieza de una manera, llegado a un punto, crees que estás viendo otra peli. Y luego al cabo de un rato dices, no, es otra peli, que sí, que todo es le mesa,
es
no,
que
no hay cambio de argumento.
El paso del tiempo es otro protagonista de la película.
Claro.
Es como cuando ves Forrest Gump por todo lo que pasa, que si conoce a Elvis, que si conoce a Kennedy,
pues
que si
igual.
Aquí pasa lo mismo, y cómo los cambios de poder afectan al mundo de la mafia, al fin y al cabo. Y ya os digo, yo para mí es de lo mejor del año, directamente, de lo mejor del año.
No, estoy de acuerdo.
Yo para mí sí, creo. A ver,
también es mi sensación, yo soy... No soy una seguidora del cine negro. He visto uno de los nuestros, me encanta esa peli. Pero no sé, yo voy con mi opinión de cine, de persona que le gusta el cine, pero que no es tan implicado como puedes ser tú. O como puede ser otra persona. A mi parecer, es como yo salgo del cine.
Con el Joker saliste aplaudiendo.
Pero para mí es un peliculón. Aquí... No he salido decepcionada, no he salido mal, pero me ha costado. O sea, he tenido que salir y he tenido que respirar. A lo mejor por la incomodidad, pero son 4 horas de peli.
¿Para ti cuál es la película del año?
Para mí el Joker. ¿Y eso qué te dice?
yo entre esta y el Joker, pensándolo mucho...
¿Cuál volverías a ver?
Y ahora volvería a ver las dos.
¿Qué dices? ¿4 horas?
Sí. Y de hecho, cuando se vuelva a estrenar en Netflix, la volveré a ver en...
Sí, pero en mi casa.
En casa, tranquilamente, y sin tener que leer los subtítulos.
Pues a lo mejor eso lo estropea. Es decir, porque no sabemos cómo lo van
a
doblar.
No,
a ver cómo lo hacen.
O sea, conseguir el timbre ese de voz que tiene Joe Pesci y todo esto... Robert De Niro, es obvio, ¿quién lo va a doblar?
¿Y Al Pacino?
Eso es jodido, porque ¿quién dobla a Robert De Niro
y
quién
Al
Pacino?
Dobla Al Pacino?
Ahí entra la disputa también. Pero bueno...
Se pueden ver, son 4 horas, eso sí, no lleguéis del trabajo y pensad, vamos a ver esta cuando cenamos.
No, porque es una película que hay que ver.
Hay
que verla con tiempo, hay que verla en una tarde que digas, no tengo nada que hacer. Y centrarte en la peli porque merece mucho la pena centrarse en la película. Y en las cosas que cuenta y en las cosas que deja entrever.
Sí, eso es una peli que... No es tan explícita, a lo mejor, como uno de los nuestros. Aquí te
es
deja...
Es un hecho real. Eso, está deja basado en un hecho real. La diferencia.
Pensar, ¿qué haría? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tal? Te pasas la película entera diciendo, vale. Como te adentras tanto a los personajes, llegan, son, toda la película son decisiones, entonces dices, ¿qué va a hacer? Ahora,
y después hay mucho,
¿izquierda o derecha? Y después o derecha
hay mucho lenguaje que se descifra con gestos, con miradas, porque se usa mucha jerga, como el caso de he escuchado que tú pintas paredes.
Sí.
Sí, también hago trabajos de carpintería. Es mucha jerga así de la mafia que tú tienes que intuir lo que de verdad se está diciendo.
O cuando le dice, no, vengo a decirte cómo está el tema.
¿Cómo está el tema? ¿Y cómo
y
está
dice,
el tema?
¿Y cómo está el tema? Pues eso, que está, que cómo está el tema.
El tema está como está.
El tema está hasta, y es así, y, se, sí, sí. Y así es una conversación.
O tú puedes enviar a alguien a Australia.
Sí, cosas, algo así.
Cosas de estas.
O, no sé, en lo del cómo está el tema, se tiran 5 minutos
el
diciendo...
Tema está
el tema está,
está
como está y estamos tema... preocupados. Pero, ¿y el tema? Pues como está.
Pues el tema está como está.
Pues, ¿y en serio has venido a decirme que el tema está como está? Sí, por eso, porque estoy preocupado. ¿Yo estoy preocupado? Sí. Y así va, se pagan 10 minutos.
Y al otro va a decirle, oye, que te vengo a contar cómo está el tema.
Sí.
¿Y cómo está el tema? Pues
10 minutos
está así el tema.
Que está así el tema.
No, no.
Y luego está el otro que dice, he venido a decirte para que le vengas a decir al otro... Que tiene que disfrutar de la vida.
No, pero bueno, ya lo estamos contando demasiado. Ya estamos contando
pero
demasiado.
No se
aquí,
cuenta.
Aquí, en el Concilio de Elrond, ya haremos una crítica cuando la hayamos visto todos los miembros y dándole tiempo a la gente a hacerla con spoilers. Por lo demás, yo creo que Martin Scorsese ha hecho la película que quería hacer.
¿Tú crees que ha sido cortada en algún lado?
Yo creo que... sí. Yo creo que incluso puede ser que el día de mañana coja y
la
diga...
La versión del director.
Diga,
6 horas.
6 horas a lo mejor no, pero 4 horas y media yo creo porque hay escenas de, por ejemplo, del... El actor que de Pulp Fiction, este que sale, que hace del señor Lobo, ahora no me acuerdo.
¿El señor Lobo? No me sé.
El señor Lobo hace en Pulp Fiction, el que arregla cosas. Este actor, que no me acuerdo cómo se llama, el que lo engancha, que le dice tú, estás estado rondando por ahí. El negocio.
Vale, este, el Ángelo.
Sí.
El Ángelo.
Este, sí. Yo creo que le faltan escenas. Sale muy
sí.
poco.
Por lo que debe valer el caché, sí.
Sí, y sale muy poco.
Y
yo creo que por
no,
ahí.
No tiene casi diálogos.
Yo tío. Creo que por aquí, por ahí, yo creo que hay más montaje que no sabemos.
Pues yo, ¿sabes dónde me ha faltado metraje? A ver cómo lo digo sin spoilers. Cuando están en el motel, ya casi al final, que están desayunando.
Vale.
Pues de ahí a lo que pasa después, o entre ahí y las llamadas telefónicas, ahí me falta metraje.
No sé, pero bueno.
¿Sabes qué parte te digo?
Sí, sé vale. qué parte me dices. Pero bueno, yo creo que sí. Y a mí no me sobra nada de película, ¿eh?
Hombre.
Con las 3 horas y media que dura la película.
Casi
no me
4,
sobra nada.
No son 3 horas y media.
Bueno, no me sobra nada. No me sobra nada. Incluso dices, hostia, acaba la película y te quedas con. Vale, sí, que ha sido pesado verla, pero.
No, en realidad pesada no ha sido.
Pero te quedas con un vacío como decir, ya está, se acabó el cine de
Gánster
de Scorsese.
No, es decir, acaba la película y te quedas así como diciendo. Es el final. Y te lo preguntas, porque yo me
sí,
lo he preguntado.
Sí.
Es el final. Es el final porque se tira su tiempo de la imagen
sí.
al fundido en negro. Entonces dices, ¿es el final o no es el final? ¿Por
es
qué? Porque es llana. O sea, es una peli llana, muy entretenida para ser tan llana. Que eso es lo bueno que tiene, que dices, es una peli tan llana, pero oye, mira, me he metido 4 horas y me han parecido a lo mejor 2. 2 y un poquito.
Sí. Sí.
¿Sabes?
Es que
porque...
no, es que a mí me ha pasado volando las 3 horas.
Pero yo, volando.
Volando no, pero no he tenido
pero
la
a lo
sensación.
Mejor, no, que es que han sido 4.
No he tenido la sensación de que me he estado metido en el cine 3 horas.
Se me ha olvidado decir una cosa. Hemos entrado en el cine. Todo muy nostálgico. Estos carteles que no son pantallas, que son carteles pegados con chinchetas. Una cola que hemos tenido que hacer porque los asientos eran sin numerar.
Sí.
Hemos tenido que entrar y hemos tenido que visualizar a ver si había 2 sillones juntos. Porque tal. Y han salido 3 trailers de Netflix. ¡Pero ni un anuncio!
Ni un anuncio de colonia, ni un anuncio de coche. Hemos hecho un viaje al pasado. Hemos viajado al siglo XX.
Ahora hemos estado muy incómodos.
Pero hemos estado, bueno. Pero ha valido la pena. Ha valido la pena ver la película. Yo, en mi ranking personal de cine de Scorsese, para mí, yo soy muy de uno de los nuestros. Yo
es que no he visto muchas y si las he visto, Infiltrados. Casi que no me acuerdo. La de Casino creo que no la he visto.
Pues hay que verla.
He visto uno de los nuestros y no le llega a uno de los nuestros.
Yo
no
para mí... es que... ¿qué eliges de Martin Scorsese? Yo para mí está entre las mejores.
A ver, que hay que decir que uno de los nuestros es mucho más explícita y esta es como más... A ver,
tiene imágenes explícitas.
Tiene imágenes explícitas, claro que sí, que te sorprenden y dices, ostras, tú. Pero
es que
yo creo que lo malo
es
que en uno de los nuestros, no, a ver, no es un spoiler. Y si es un spoiler, pues os aguantáis. Uno de los nuestros está contada en primera persona, al igual que esta. Pero esta está contada desde el punto de vista de la nostalgia.
Yo creo que uno de los nuestros, en conjunto, la película, tiene un mejor, dijéramos, está mejor combinada en las escenas, entre las escenas, la música y todo. Es una película más dinámica, uno de los nuestros.
Pero esta está contada...
Tiene momentos más dinámicos.
Es un spoiler. La película está... Bueno, no es un spoiler porque empieza así. Está contada, por el visto de punta de Robert De Niro, pero cuando es un ancianito. Él empieza en la residencia.
Bueno, ya está, pero...
Y entonces te lo cuenta él, pero claro, como te lo cuenta él, está visto desde la nostalgia. Esto es lo que pasó y esto es como me siento ahora. Entonces no se parece en ese punto al uno de los nuestros que está contado en primera persona y en momento presente.
Sí, yo creo que uno de los nuestros es más dinámica. Es que decir... ¿con qué película te quedas de Martin Scorsese? Es que recordemos que en la filmografía de Martin Scorsese tenemos Malas Calles, Taxi Driver, Casino, uno de los nuestros, Gangs of New York, El Lobo de Wall Street...
¿Y tú crees que esta película, al final de todo, te quiere dar una lección moral?
Sí, tiene un mensaje esta película.
Tiene un mensaje moral.
Tiene un mensaje esta película y... Y sí, sí.
¿Y crees que Martin se puede ver, Martin Scorsese, reflejado en esa idea moral?
Es lo que he dicho antes, hay un paralelismo entre el director, los actores y los protagonistas de la película que yo diría que sí.
Es que no sé nada de Martin Scorsese ni de su vida personal, ni mucho menos, pero toda esta película, que no es mala, que al final te guarda ese mensaje que no te lo esperas al principio, ese mensaje. Y dices, ¿toda esta película para enseñarme al final este mensaje?
No sé, yo...
¿No te ha llamado la atención? Porque a mí me ha llamado la atención.
Es que bueno, es que al final todos somos mortales. Por mucho que hayamos tenido y yo me imagino un director que está al final de su vida, Martin Scorsese, porque ya tiene sus 80 y años y ya está viviendo sus últimos años y a lo mejor pues eso, él también ha hecho una mirada hacia atrás, hacia...
¿Y por eso crees que le ha llegado tan lejos la historia? Porque uno de los nuestros se para, llega un momento que se para y aquí ha cogido y la...
Yo ya te digo, yo veo una despedida y sí, yo veo un mensaje moral y No sé, yo veo algo ahí que nos ha querido
decir. Tú ves
decir.
Una despedida y yo veo un mensaje moral.
No yo veo un mensaje moral y veo una despedida, al menos en este tipo de cine. Y no sé, yo veo una película trascendente en la carrera del director. Entre, yo creo que habrá películas mejores. Habrá películas mejores dentro de la filmografía, porque ya digo, está llena de obras maestras la firma. Es que Martin Scorsese es una pasada de director. Pero yo creo que es su película más personal. Es su película más... Yo lo veo así, ¿eh? Su película más personal.
A mí me ha costado ver al Joe Pesci sin su papel, que a mí me gustaba tanto. A ver, no. Hace un papelón.
Pero bueno, pero... Joe Pesci, a ver, tú no te quedas con el Joe Pesci de uno de nuestro, pero después
¿y de...
tú lo ves en Toro Salvaje a Joe Pesci y tiene un papel así también.
¿Y de Jackie Brown?
No sale en Jackie
Brown. No, no, pero no, me he equivocado de película. ¿Cuál es la del aparcamiento?
Es Robert De Niro, el de Jackie Brown.
No, no es
el
ese.
El que va andando con la
sí,
tía...
Sí, pero ese es el de Jackie Brown, pero digo en otro. No sé, no sé en qué película digo, pero no es Robert De Niro el que yo te estoy diciendo. Tú dices la de Jackie Brown que va a cambiar de aparcamiento que luego se caga la tía.
Que dice, cállate, sí. te dije que te callaras. Te lo
no,
dije.
Pero esa escena no es. Luego me saldrá.
Seguro. Joe Pesci, por ejemplo, en Toro Salvaje es el... Dijéramos que Robert De Niro es el que explota, el que tiene un carácter explosivo y Joe Pesci es el que tiene el carácter contenido.
¿Tú crees que Robert De Niro tiene en esta peli un carácter explosivo? Yo
no,
creo que no.
No.
El que tiene el carácter explosivo es Al Pacino.
Sí. Al Pacino. A mí me ha recordado al Pacino de Pactar con el Diablo, por ejemplo. Me ha recordado a ese Al Pacino. Pero bueno, que ya está
que,
bien.
Que vuelve a meterse en las frases y discusiones idiotas de disculpas, por ejemplo, sí, que ya veréis. O sea,
ya
son
lo veréis
discusiones idiotas.
Pero bueno, yo creo que... Bueno, ¿qué nota le pones?
Es que aún estoy con la cabeza bloqueada después de 4 horas. Y he salido así, he salido como diciendo, ¿me ha gustado? Me lo he preguntado a mí, ¿me ha gustado esta peli? Ni sí ni no. He dicho, vamos a basarnos en los hechos. ¿Me he dormido? No me he dormido. ¿Se me han pasado las 4 horas como si hubieran sido 8 como la de Terminator? No. ¿Se me ha hecho amena? Se puede decir que sí, porque encima estaba un entorno hostil. Porque era hostil, aquello era la guerra. Y la he visto y me he metido y tal y demás y... O sea, que me ha gustado en sí. Que la volvería a ver, me tengo que faltar días.
Yo...
Para volverla a ver.
No, bueno, 2 semanas exactamente hasta que no, se salga el Netflix. Yo no me acuerdo qué nota le puse al Joker. Yo creo que le puse un 9, ¿verdad? A esta le pondría también un 9, ¿eh? No, no le pondría menos de un 9 a esta película.
Yo no llegaría al 9. Yo salí del Joker diciendo ha sido un gran trabajo, he sentido de todo. Aquí es que no es una peli que se parezca al Joker.
No, para nada. Pues, pero yo también le pongo un 9 a esta. Le pongo un 9 como una catedral.
A lo mejor yo me esperaba más dinamismo y demás. Que la peli está muy pensada y muy trabajada y demás. Creo que le faltan emociones. Que las emociones llegan tarde. Que las hay, pero llegan tarde. Entonces, hasta que no llega... El kit de la cuestión de la peli.
Es que claro, a lo mejor...
A las 3 horas y media.
Debido a lo larga que es la película, tú no sabes el rumbo que va
a coger
la película.
Hasta el final.
Porque tú a lo mejor ya a media película dices, hostia, esto va de lealtad.
Sí, pero...
Va de lealtad por la disyuntiva que hay ahí.
Sí, pero eso ya es a las 3 horas y media, ¿eh?
No, antes.
O a las 3 horas.
Y que porque ves que se empieza a cocer poco a poco, se empieza a cocer la cosa, así que dices, uff.
Que hay demasiada introducción en todo, ¿no?
No, pero yo creo que en un segundo, esta película gana en un segundo visionado.
Creo que, que le falta emoción y que llegan tarde. Y no es que le falten emoción porque el tal, porque yo creo que los personajes carecen de emoción o lo que quiere enseñarte el director es... esa emoción en concreto y pasar por encima de todas las demás.
No sé, yo no he visto que...
Para mí una falta de emoción.
No he visto que desentone entre los grandes trabajos de Martin Scorsese. No he visto para nada eso. Ya digo, mi ranking personal estaría entre las primeras. Pero claro, tengo que... El tiempo irá en qué lugar le corresponde. Porque si estamos ante una obra maestra o estamos ante una película más del director, solo el tiempo lo colocará en su lugar.
No creo que sea una película más. Es una película muy trabajada, muy pensada, muy con grandes actores. Lo que pasa, no se debería cambiar nada, puesto de que está así y así es la peli. Pero si le tendríamos que sacar algún fallo o demás, es que todo se basa en que son personajes planos. Es que no sé muy bien cómo describirla.
¿Y tú crees que es una película para ver en el cine? ¿O la verías en Netflix directamente? ¿No te importaría? ¿Te ha valido la pena a ti la...? Bueno, quitando, vale, que nos ha tocado el cine, que nos ha tocado, pero ¿tú crees que vale la pena la experiencia en el cine?
Sí, claro que sí. No creo que sea una peli de directamente en Netflix, como las hay, como
La Hierba
Alta. Un Príncipe para Navidad, o La Hierba Alta, o este tipo de cosas. Que cuando pagas, o sea, la ves en el Netflix porque dice, a ver qué hay, tal, y la veo. No, es una peli de cine. No sé cuánto ha costado, pero solo con los tres
150 millones.
Con los tres caches que tiene.
Por eso ninguna productora le quería producir la película a Martin Scorsese, y por eso se ha ido a Netflix.
Y una cosa es que sí, que les ha valido la pena. Es decir, esos tres pilares, o sea, estos tres actores... Sí. Les ha valido la pena porque se centra en ellos. O sea, hay personajes secundarios,
sí,
pero
no,
de los que ni te acuerdas.
Pero que no echas en falta, que dices, hostia, he hecho en falta Al Pacino, ha tenido un papel testimonial.
Es verdad que no sé cómo se llama el Ángelo, pero sí, parecía que te iba a tener más papel ahí.
Sí.
Y es verdad que casi no tiene. Se le nombra como tal, pero no aparece.
No, sí, sí. Y bueno, hay una cosa, esto no es spoiler, pero hay una cosa, como hemos dicho, la película está basada en hechos reales. Y hay una cosa que mola mucho, que es cuando sale... que presentan a un personaje y sale el nombre del personaje.
Sí, es un
y...
poco.
Ya lo veréis.
Sí, y dicen. Lo podemos decir, no sé.
Sí.
Que cuando sale un personaje que a lo mejor sale 3 segundos en la peli y no sale nunca más.
No, no, no.
Pero te dice tal. Muerto, ¿y cómo muere? A lo mejor muere... Pues,
murió en 1981 con 3 disparos
en la
cabeza.
Murió en el porche de su casa con 8 disparos
o
en la espalda.
Murió de viejo en la cárcel. Mola mucho eso. Pues nada más. Hasta aquí nuestra crítica 100 calientes sin spoilers del Concilio de Elrond. Esperamos que os haya gustado. Suscribiros al podcast para saber los últimos programas. Y también dejaros nuestro comentario, pues tenemos en Twitter o también en nuestra página de Facebook, el Concilio de Elrond Podcast. Y nada más, ¿quieres decir algo más?
Pues que ya haremos otra crítica con spoilers, porque la peli se basa en...
Lo merece,
sí.
Esta peli
es
ser
decir,
destripada.
Si la peli es un spoiler, es que bueno, la peli tiene un argumento de las relaciones que hay entre esos tres personajes, ¿de acuerdo? Y la verdad es que el prota, que es Robert De Niro, pues como te he dicho antes, me ha sorprendido el papel que tiene. Es decir, por ser el protagonista, pues es que no puedo decir mucho más, porque si no sería un spoiler. Entonces, el papel que llega a tener Robert De Niro sorprende.
Y de aquí, bueno, yo he dicho yo mis candidatos. ¿Ves aquí algún nominado al Oscar, tú?
A Robert De Niro no. Y no lo hace mal, ¿eh?
No.
Pero ha hecho papeles mucho mejores
sí,
que este.
Sí.
Al Pacino tampoco.
Uh-huh.
Que tampoco lo hace mal, ¿o?
Tampoco
obvio.
Lo hace mal.
Pero el Diablo lo hace mucho mejor. Y Joe Pesci... Es que... mira que no lo sé ver en esos papeles tan calmados. No has entonado mucho, es más. Es decir, para ser un chico que a mí, en las películas que lo he visto, siempre he dicho, mira el psicópata este que tiene cara de psicópata.
Tiene cara de cabrón.
De psicópata.
De hijo puta.
Que aún me acuerdo, es uno de los nuestros que están haciendo... es uno de los nuestros, está jugando a las cartas y viene y le pega un disparo.
¡Ey, araña, tráeme!
Tal, y al niño lo tiene acojonado, perdido, que casi se lo carga.
Baila.
Es que puto nano cabrón. Aquí... tiene esa cara y esa mirada sádica, pero súper calmado. Sí, como diciendo, soy el capo.
Para mí se lo merece el Oscar, sí o sí. Y por este regalo, porque para mí esta película es un regalo, porque recuperar a Joe Pesci, que
sería, hacía... sería de reparto, ¿no? Porque él...
Claro, mejor prota, actor de reparto.
El prota no es, porque mejor para de... mí el mejor... El papel a mejor actor protagonista va a ser para Joaquin Phoenix.
No, y yo creo que ya tenemos dos nominados este año a mejor actor de reparto, que uno es Brad Pitt y otro será Joe Pesci.
¿Brad Pitt
por...?
Ah, por la de...
Por, ¿cómo era, eras postre? Una vez Hollywood.
Me pensaba que decías por Atastra. Yo digo, pues todo el mundo la echa a parir en la Atastra.
Nada, mejor a todo de reparto. Pues nada, ahora sí nos despedimos y nada, hasta la próxima.
Adiós.